Webull ya está en México. Ofrecemos operaciones sin comisiones en acciones y ETFs, inversión en fracciones de acciones y acceso a mercados globales desde una sola aplicación. Ponemos en tus manos herramientas profesionales, datos en tiempo real, gráficos avanzados y educación financiera para invertir con seguridad. Comienza a invertir desde un dólar.
Webull, tu plataforma global de inversión.
Webull Asesor de Inversiones SC, regulado y supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Registrado bajo el folio 30129. Webull Financial, LLC. Miembro de FINRA, SIPC. Invertir implica un riesgo. Más información, webull.com/disclosures.
Hello, amigos. Ya se la saben. Otro día y otro podcast de moda, estilo, tendencia, chismecito y más. ¡Amigos! ¡Cállate el hocico, cállate! No, la calidad de invitado que tenemos hoy. Estoy súper emocionada, estoy nerviosa, estoy extasiada de que este caballero me haya aceptado. No es cierto, no me aceptó la invitación, él se invitó, él en nuestra invitación abierta dijo: Ale, yo quiero ir. Y cuando me lo dijo dije: a huevo, qué felicidades, de verdad estoy súper contenta. Edu, debo de decirte, creo que alguna vez te lo escribí en algún comentario de TikTok, pero debo decirte que tú me renovaste el amor hacia las pasarelas. Ay, me lo renovaste. O sea, el cómo lo escribes, el cómo lo muestras, el cómo haces tu edición. Pero Edu, a ver, yo no voy a hacer una mejor presentación que tú. Por favor, preséntate a esta comunidad que ama la moda. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Por qué te encanta la moda? ¿Qué te apasiona de ella? Okay. Cuéntanos un poco de ti.
Primero muchas gracias, Ale, por invitarme.
No, gracias a ti por aceptar la invitación.
Esto no lo saben ustedes, pero Ale fue de las primeras creadoras de contenido que yo seguí cuando venía a TikTok antes de hacer contenido, entonces esto significa mucho para mí, la neta. Estoy muy agradecido. Pero bueno, yo soy Eduardo, me gusta mucho la moda, hago contenido sobre moda. Me gustaría llamarle un poco más del lado informativo y romántico y de concepto. Y bueno, me pueden encontrar como EduDZ en TikTok y EduDZ-Fashion en Instagram. Entonces, ayuden a esta comunidad a crecer.
Y también tienes un podcast de moda, que no se te olvide, Edu.
¡Es cierto! Perdóname, Jorge, si me estás viendo. Sí, tenemos un podcast de moda que se llama Requiem por un Fit. Entonces, es un tono un poquito más casual en la que un amigo y yo platicamos de las noticias del mundo de la moda. Un poco, pues platicando entre amigos, humor. Es algo, digamos, un poco diferente al contenido que yo hago. Un poco más lepero. Pero
me encanta.
Pero sí, ahora sí que es para pasarla chido. Ahora sí que esto no es mi full time job, es algo que yo hago aparte de mi trabajo normal. Entonces, si me ven en una ausencia de contenido es porque tengo mucha chamba. Pero la verdad es que es algo que siempre me gustó. La moda, yo creo que si tuviera que decir quién me la pegó, yo creo que fue mi mamá y mi tía, que siempre han tenido como, ellos no saben mucho de diseñadores ni nada de eso, pero han tenido como un sentido del estilo muy marcado que a mí se me quedó muy grabado y dije: ok, mi mamá siempre se viste bien y mi tía también. Mi tía le gusta mucho, creo que te llevarías muy bien con ella porque le gusta mucho como los patrones, hacer clashing de muchísimos colores. Entonces como que de ahí me salió como este gusto y dije, bueno, y empecé mucho de la parte de me gusta verme bien y me gusta vestirme chido. Pero después me fui interesando un poquito más.
Profundizaste más.
En por qué existe esta ropa, por qué, quién está detrás de esto, cuál es el concepto detrás. Y fue así como me fui metiendo. Y al no encontrar un contenido yo, al menos en español, que hablara sobre estos temas, dije, bueno, pues voy a intentarlo hacerlo yo. Y de 4 años para acá estamos aquí, ya han pasado cosas muy chidas. Entonces, pues aquí estamos.
Increíble. Edu, ¿podemos saber a qué te dedicas? ¿Cuál es tu trabajo de tiempo completo?
Sí, o sea, bueno, yo estoy en el área de experiencia al cliente de una aerolínea. En el lado, digamos, corporativo. Y bueno, ese es como mi full time job.
Cool, y Godín, normal.
Sí, o sea, sí, no me voy a la oficina, no.
Me encanta. ¿Y a ti te gustaría que la moda fuera tu trabajo de tiempo completo? ¿O te gusta esta sinergia entre ser creador por amor al arte y tu trabajo full time?
Creo que, o sea, si pasaran cosas, o sea, bueno, si me dedicara al full time, creo que avanzaría un poco más rápido y tal vez pasarían cosas aún más chidas, pero no sé qué tanto llegaría a disfrutarlo, si ya tuviera una agenda por completo. O sea, a una parte de mí sí quiere como que esto crezca mucho más para tener más proyectos y todo, pero por ejemplo, o sea, cosas como estar aquí en este podcast está padrísimo y son cosas que siempre, cuando empecé a crear contenido, dije, a mí me gustaría empezar como a entrarle estas cosas y qué padre que están pasando, pero no sé, o sea, creo que estoy abierto a que suceda, pero no es algo que yo ahorita esté como full enfocado. Me gusta este balance que tengo entre mi vida y Godín. Porque me hace disfrutar incluso más esto.
Claro.
Como que contrastas mucho tu vida del día a día con la creación de contenido y las experiencias que vas teniendo. Entonces,
sigue siendo como este hobby, esto de exacto, que sí. No estás casado a que lo tienes que hacer, ¿no? A que te ves como obligado a hacerlo. O sea, sí. Te entiendo completamente. Yo la verdad es que sí, la moda es mi trabajo full time, pero lo he aprendido a diversificar. O sea, mi fuerte es el estilismo, el vestuario, y eso me permite sostener este podcast. Bueno, realmente quien nos sostiene es el productor. este podcast y todas mis humildes opiniones en redes sociales y todo. Edu, me llama mucho la atención de que, espero no ofender a nadie y mucho menos a ti, ¿eres un hombre hetero?
Sí.
No te estoy ligando.
Sí, estoy casado.
Éjele bien el edito. ¿Por qué me llama a mí mucho la atención? Porque hay pocas perspectivas de la moda y pocos creadores de contenidos de moda que sean heteros.
Okay.
Y eso, honestamente, yo percibo que da un toque muy diferente a una perspectiva gay. Y lo he platicado con mis amigos gays. No sé si te lo habían comentado, no sé si lo habías pensado, pero es extraño ver creadores de contenido de moda, al menos latinos en español, hetero.
Pues, o sea, fíjate que yo nunca lo había pensado como algo
especial,
¿no? O sea, creo que el gusto por la moda le puede quedar a quien quiera.
Totalmente.
Pero puede que sí la perspectiva sea un poco distinto, porque al final, y eso sí lo llegué a pensar y lo platiqué con un amigo, que creo que en este medio, o al menos en lo que es el mundo de la moda, como que empiezas a tener un poco de más contacto con la comunidad LGBTQ+.
Sí, todo, completamente,
¿no? Algo que, por ejemplo, es algo con lo que yo no crecí tanto. Digo, mi mejor amigo es gay y yo lo adoro y como que me siento muy en confianza con él. No sé, es una relación muy padre. Pero fuera de mi mejor amigo nunca tuve ese contacto con personas de la comunidad. Y conforme te vas metiendo en esto, pues uno también tiene esa curva de aprendizaje de ver cómo los demás ven las cosas, por qué a ti te llama la atención, por qué tal vez a mí no me llama la atención. Ese tipo de cosas. Pero creo que pues está padre. Al final es un intercambio de ideas que se nutre mucho de la experiencia de cada quien. Pero no creo que sea como un constraint, digamos, un bloqueo como para que digas, ¿me puede gustar la moda o no?
No.
Lo que sí es de que generalmente, pues al heterosexual crece gustándole mucho la moda muy tradicional y muy cuadrada, donde es el traje, la corbata, la camisa, el old money, todo este tipo de cosas, que creo que ya es hora de empezar a desviarnos un poquito de eso para que nos empiece a gustar una moda distinta, ¿no? Pero sí, o sea, creo que tiene sus ventajas, y tiene sus desventajas y tiene su punto neutral.
Correcto. A mí, digo, me parece algo muy interesante porque cada vez que ves a un hombre, por ejemplo, experimentar con su estilo, todavía existen estos estigmas, estas etiquetas, ¿no? Sí. De el gay, el joto. Siento que muchas veces los hombres hetero en especial, o sea, quiero hablar, o sea, de ellos, no por una etiqueta ni nada, sino porque, y en conversaciones con amigos también, es que no se arriesgan tanto en la moda por miedo a que la sociedad los vea como homosexuales, porque creen que arreglarse más y verse bien es solo de homosexuales.
No, y creo que, o sea, fíjate que el arreglarse y verse bien, yo no lo vería tanto desde ese lado, sino el verse diferente.
Diferente.
¿Sabes? Porque, o sea, digo, en el contexto en el que yo crecí con mis amigos, todos mis amigos son heterosexuales, estamos casados, menos mi mejor amigo. Y como que nunca, ¿cómo decirlo? Yo nunca me he vestido bueno, ahorita que me gusta la moda un poco, o sea, que me
empecé a meter más
así y experimento más. O sea, no solía vestirme así yo saliendo con mis amigos, porque justo creces en un ambiente en el que tal vez te juzguen más de lo que te juzgarían en una comunidad, como la comunidad gay, que es un poco más abierta a cómo te vistes, cómo luces, cómo decides experimentar. Pero al final es justo algo que, pues no sé, pues termina pues cambiando un poquito conforme tú vas experimentando y te sientes más seguro y dices, bueno, o tus amigos te dicen, te ves cool, no te ves cool, pero va a ser su idea, pero mientras tú salgas sintiéndote que te ves cool, creo que eso es suficiente para que no te detengas al seguir experimentando, ¿no?
Completamente. Edu, llevas 4 años haciendo creación de contenido. Wow, qué rápido se pasa el tiempo. ¿Tomaste algún curso? ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo te empezaste a adentrar por completo al mundo de la moda y que dijiste, wow, o sea, yo lo tengo así súper claro, pero me encantaría escucharlo de ti?
Yo creo, o sea, mi primer video de todos, o sea, bueno, a mí siempre me gustó, ¿no? Pero conforme empecé a profundizar, creo que mi primer acercamiento como a esta parte de investigación de diseñadores y de conceptos fue mi época de Hypebeast, ya sabes, de que Virgil Abloh, Off-White, Supreme, todo eso.
Supreme, todos esos.
Los Tain, los Jordan, todo. Entonces como que de ahí empecé y Virgil Abloh me llamó mucho la atención porque era un diseñador que no estudió moda y era el director creativo de una de las casas de moda más importantes del mundo. Y como que ese fue mi pin. Y de ahí, cuando fallece Virgil Abloh, fue mi primer video que subí, que es completamente diferente a como hoy hago los videos. Ahí me escucho súper quedito, traigo mis audífonos, me acuerdo que estaba en mi cuarto y mi hermano es más chico que yo, pero era como, dije, no me voy a escuchar a mi hermano porque va a decir, ¿qué se cree? pero como que, pues de ahí empezó. Y pues empecé a hablar de colecciones, empecé a hablar de las cosas que me gustaban, de diseñadores que me gustaban, empecé a investigar, empecé a comprar más libros, y como que mi acercamiento siempre va como por ahí, es como la investigación. Sí he tomado uno que otro curso, de estos gratis de LVMH que sacan como su certificado, cosas así, pero sí siempre ha sido como un approach muy de investigación.
Me encanta. Yo soy fiel creyente de que para saber de moda no necesitas un título de moda. Sí. Yo sé que, híjole, siempre los académicos o hay personas que van a tener esta eterna discusión de cuando yo siento que específicamente para la moda, o sea, no puedo decir lo mismo para un doctor.
Sí, claro.
¿Sabes? Para un cirujano, no voy a decir, o sea, hay carreras que requieren de... Yo siento que la moda no requiere de un título como tal, sino más bien esta sensibilidad de sentir y de expresar las cosas. O sea, totalmente. Porque incluso la moda es eso, o sea, es expresión, es sensibilidad. Y siento que precisamente tu contenido contiene eso. O sea, a mí cuando yo empecé a ver tu contenido, yo hace ya un par de años... No en TikTok, donde hacía análisis de pasarelas, era en mi Instagram, a través de las historias. Y desmenuzaba todas las colecciones y les enseñaba a mis seguidoras cuáles eran los patrones en cada una de las colecciones, colores, cómo se iban a identificar las tendencias, como tal, porque hice una especialidad como Cool Hunter.
Okay.
Entonces las empecé y un día Edu me aburrió, me desencanté. Me dio huevísima todo y dejé de hacer, o sea, no, ya no quería voltear a ver las pasarelas porque me empecé a desencantar un poco del mundo de la moda. O sea, hace un par de años tuve mi enojo con el mundo de la moda.
Okay.
¿A ti ya te pasó tu enojo con el mundo de la moda? Todavía no.
O sea, creo que creo que no a tal grado de decirme separo por completo. Pero sí empiezas a... O sea, sí hay un punto en el que se te rompe tu burbuja de todo es maravilloso. Y, o sea, creo que es algo que es necesario para cualquiera que le guste la moda. Tiene que tener ese momento para después reflexionar y ver cómo vuelve a acercarse a ella. Y cómo, pues... Ahora sí que lo aprende a llevar, ¿no?
Sí.
Pues sí.
O sea, yo me alejé. Yo dejé de hacer como que ese tipo de contenido. Y de repente me llegó un video de los tuyos y dije...
Ay,
¿sabes? Dije, wow, qué bonito. Dije, no recordaba lo bonito que son las expresiones artísticas en la pasarela. Siento que esto todo se va construyendo en el siglo XX. Siento que toda la moda, toda la construcción del siglo XX y toda la romantización de lo que es la moda se construye en el siglo XX. Para ti, no sé, a lo mejor en tres palabras o en tres diseñadores, ¿quiénes tú crees, tú para ti, que fueron los diseñadores que dejaron una huella como imborrable para todo el presente y todo el presente de la moda?
A mí, bueno, es que yo la verdad soy un gran fanático de Martin Margiela. Para mí ese es el GOAT. Pero, o sea, fíjate que yo creo que es como, como el cúmulo de no sé si lo fijaría en un diseñador solo. Ahorita te digo Martin Margiela porque es como mi favorito. Pero creo que empieza como esta romantización de los conceptos cuando pues empieza la labor de los medios hacia el consumidor, tanto potencial como el consumidor idealizado, ¿no? O sea, como esta persona que puede que no tenga los recursos para acceder al producto, pero que también tiene que saber cuál es el origen del concepto de ese producto, ¿no? Creo yo, cuando se empieza a volver a un... O sea, sonará creo que irónico, pero incluso cuando la moda se empieza a volver un negocio masivo, se empieza a masificar, también se tiene que masificar la idea y el concepto y pues esta magia, ¿no?
Claro.
Para que te la puedan vender. Pero creo que va por ahí. Pero si yo tuviera que decir mi diseñador, así que creo que marca un antes y un después, es Mariela. Creo que es alguien que disruptivo a más no poder.
En todos los sentidos, o sea, sí. Veía súper, súper a futuro. O sí. Sea, yo para mí, y se los he dicho, yo creo que Cristóbal Valenciaga hizo también un gran trabajo y siento que es además como que alguien en el que incluso estas siluetas mucho más amplias, mucho más oversized, mucho más experimentales, siento que también él fue alguien que inspiró, pero para mí quien marcó y que yo digo, siempre la vi, digo, no mames, qué adelantada su época, adelantada, tan adelantada, que ahorita es cuando está funcionando y ahí está la marca creciendo, Elsa Schiaparelli. Digo, ahorita está bajo la visión, dirección de Daniel Rosberry, que me parece extraordinario, o sea, de verdad, me parece extraordinario el trabajo que hace. Sí. Y la verdad es que son de las pocas colecciones que año tras año me siguen causando muchísima emoción. Claro.
Pero ¿sabes? Creo que la magia de Schiaparelli, aparte como del concepto, del surrealismo y como este regreso a los códigos y las ideas también nuevas, ahora sí que juntar la modernidad con la historia, es que Schiaparelli te lo sabe vender muy bien.
Muy bien.
O sea, creo que si alguien es transparente con sus procesos, con sus detalles, con todo, es Schiaparelli. O sea, yo cada que hago un video de Schiaparelli, de un review de la colección, fácil te puedes meter a la página de Schiaparelli, tienes todo el brief que le pasan a todos los demás que asisten, sabes cuántas cuentas de vidrio utilizaron, cuántas lentejuelas, todo.
Todos son súper abiertos con la información y siento eso que eso mucho. Funciona y se agradece efectivamente para quien le gusta hacer contenido de moda. Yo, Mix, miren, yo lo leo, ya no profundizo tanto en mis redes porque... Ay, a ver, si sigo, yo luego estoy en esta pelea de seguir engrandeciendo el eurocentrismo en la moda. O sea, siento que sigue, siento que yo a veces estoy un poco en este conflicto, ¿sabes? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es la línea, no? De seguir romantizando y de seguir enalteciendo todas estas marcas. Sí. ¿Sabes? Para ti, ¿cuál es la línea para ti? Porque obviamente el contenido de Edu va muy específico a esta parte bella de la moda, que yo creo que todos los amantes de la moda es lo que amamos. O sea, esta parte bella, esta parte artesanal, esta parte artística, esta, y de verdad, o sea, lo renuevo, o sea, y tú haces un review y yo, rápido, voy a buscar así, tengo que ir a ver la colección. Pero tú, ¿hasta dónde crees que se cruza la línea de seguir alabando el eurocentrismo en la moda?
Híjole, es una pregunta compleja, pero no sé, la verdad es que yo no suelo dibujar esa línea. Creo que la forma en la que traspaso eso es intentar ver qué es lo que está pasando fuera de Europa. Claro que es difícil porque al final no son marcas que tengan los mismos medios para llegar a ti, ¿no?
Claro.
Pero creo que hay espacios. Por ejemplo, últimamente he estado viendo las colecciones que hicieron en... No me acuerdo si era la semana... Voy a buscar el video. Pero hay un diseñador que se llama Amit Agarwal. Hay otro diseñador que se llama Raúl Mishra. Que Raúl Mishra se presenta en París. Pero no,
qué brutos.
Es de la India, está impresionante.
Impresionante.
Todo lo que sale de la Riad, no me acuerdo de qué país, a qué país pertenece, pero durante la semana de la moda de Riad también hubo una colección en la que hice un video que o sea, a mí me voló la cabeza ver el talento y la fantasía que existe fuera de Europa. Y y creo que el chiste es, para dibujar esa línea, es no tanto parar de darle a los europeos su espacio, sino más bien comenzar a darle el espacio a aquellas marcas y a aquellos diseñadores que tal vez no tienen esos medios para llegar a los demás, ¿no? O sea, no sé, yo creo que lo vería más como, busquemos darle foco a estas personas.
Claro.
A la de Dior, claro que le vas a tener que dar foco porque es como de las marcas más grandes, son las que agarran como... Ellos en términos de estadísticas de contenido, ¿no? Porque van a agarrarte más views, van a agarrar lo que sea. Pero creo que no perdamos de vista que también hay talento fuera que es original, que tiene mucho potencial. Pero también como espectadores debemos saber reconocer el talento de afuera, más allá de lo que el contenido que podemos hacer. Porque luego solemos comparar lo que hace el de afuera de acá contra unir, por ejemplo, me acuerdo que en una de las colecciones compararon con, si no recuerdo, a Amit Agarwal con Iris Van Herpen, y decía, dude, son conceptos completamente diferentes, aunque tú creas que se parecen, ve, o sea, profundiza, ve la inspiración, claro. Ve de qué se trata, Y ahí es donde también nosotros como espectadores debemos de aprender a marcar esa línea de no darle el foco ni comparar, sino más bien aprecia el talento.
Claro, aprecia el talento de lo que está haciendo y cómo lo está construyendo. Porque realmente incluso en cualquier nicho te vas a encontrar personas que incluso puede que tengan la misma idea en el mismo momento. O sea, no manches, es un mundo ya tan masificado, tan globalizado, que te empiezas a alimentar incluso de esos de esas mismas inspiraciones, ¿sabes? Pero todo lo va a marcar también la técnica, la silueta. La verdad, hoy en día, entre los diseñadores y exponentes que están saliendo, estos diseñadores disruptivos, Edu, ¿quiénes te inspiran o quiénes te encantan hoy, actuales?
Actuales. Híjole, Rick Owens se me hace una maravilla.
Bueno, actuales. Rick Owens desde siempre está dando y dando y dando y dando. Espectacular, yo también creo que él está, de hecho, muy adelantado a la época. Creo que todavía está infravalorado. Sí. Me parece.
Pero bien, creo que aquí en México, creo que en Latinoamérica, tal vez Rick Owens tiene menos. Menos jale, yo creo.
Cámara, ¿puedo pedir una cámara pública? Latinoamérica, estamos 25 años atrasados en moda. O sea, así solo eso puedo decir.
Es que creo que sabe. Seguimos con este concepto de lo feo, ¿no? O sea, como que seguimos viendo las cosas como feo, bonito. Es como...
¡No! O sea, aquí todo es, de verdad, en ese extremo. Es blanco, negro, bonito, feo, elegante, vulgar. ¡Puta! Ya estoy harta de esa conversación. Harta. No pueden ver precisamente los contrastes, el desmenuzar, ver el todo. O sea, y entender todo lo que hay detrás de un concepto.
Sí. No, o sea, creo que, justo en esa misma exploración te vas dando cuenta de lo que te gusta, ¿no? Porque uno es, tal vez a ti no te guste el Balenciaga de Demna, o puede que a ti sí te guste, no sé.
Yo, presente.
¿No te gusta? A mí sí me gusta, por ejemplo.
No sabes cómo le he tirado, Edu.
Yo lo sé.
Yo veo ese contenido. Bueno, pobre Denma, pinche vieja. Esa pinche vieja, no me suelta, ya suéltame a Levinta. Ni me ha de topar, pero ese, mira, no me he cansado de tirarle.
Pero, como que, ahora sí que en gusto se rompen géneros, ¿no? Pero, el chiste es como ir más allá, formar tu opinión a partir de conocer, ¿no? A partir de lo primero que ves, porque es muy rápido, como dices, en un mundo tan globalizado vemos colección, la colección de hoy es la de Valencia que salió, porque es la más importante ahorita de este día, de esta fecha de Fashion Week, pero mañana vas a estar hablando de otra.
Y
todo mundo se va a olvidar de la pasada. Entonces, creo que, hay que meterle más esa parte de conocer para que te empiece a gustar más la moda y encuentres lo que a ti te gusta también.
Claro, y además es escuchar y no pelearte con otros discursos. O sea, por ejemplo, a Edu, me encanta este ejemplo. Edu, a él sí le gusta Denma Basale. Podríamos tener un debate de por qué sí y de por qué no. Y aún así yo sigo admirando su trabajo. Nunca me enojaría con él porque piensa diferente a mí, ¿me entienden? Y siento que en las redes radicalizan precisamente esto. Piensas diferente a mí, estás equivocado y te señalan y tranquilo, es nada más abrir el debate y tal vez esto te genere otro tipo de criterio, otro tipo. No queremos hacer como creadores lo que nuestra santa voluntad queremos, sino solamente queremos compartir nuestro punto de vista. ¿Estás de acuerdo, Edu?
Totalmente. Sí. Tengo más que decir. Sí.
Y directo a la cámara. Rick Owens, ¿quién más?
John Galeano, por supuesto.
Ay, adorado. Un besote.
Jonathan Anderson.
Hasta París.
Tanto en Jonathan Anderson como en Loewe, como lo que va a hacer en Dior, porque...
está impresionante, ¿verdad? Sí. Yo creo que justo te iba a preguntar, ¿cuál es para ti uno de los atinos en dirección creativa? Porque, ¿cómo se está moviendo el mundo de la moda? Están temblando. Claramente en el mundo de la moda se están moviendo muchas cosas. Sí. Está habiendo mucho pánico, pero creo que uno de los grandes movimientos fue meter a Anderson como director de Dior.
Yo creo que ese...
Masculino, ¿no? Va a ser la parte masculina.
Pero yo María creo Gracia... que van a correr a María Gracia.
¿Verdad?
Dicen, yo estaba viendo que dicen que van a dejar que saque María Gracia como que su última colección y ya después la van a cepillar. Pero yo creo que ese movimiento y el de Glenn Martens a Mayella también se me hace...
Me encantó.
Muy bueno.
También. Muy bueno. ¿Cómo viste la compra de Prada a Versace?
Híjole.
Yo lo vi y dije, chica, este movimiento es audaz.
Lo platicaba con un amigo, pues con Jorge, que tenemos el podcast, saludos.
Y yo, tráetelo, Jorge, ven.
Sí, ven. Justo, y creo, tengo entendido, la verdad es que es una noticia que seguí nada más como del lado de la adquisición, pero entiendo que Miucha y esta Donatella pues son amigas, ¿no? Algo así. No sé, algún beneficio de haber por ahí. Entonces, la verdad es que no sé. O sea, creo que Prada Group es un conglomerado que hasta ahorita se ha sabido mantener e incluso ha sabido crecer cuando otros conglomerados no lo han logrado hacer. Prada estuvo en la lista de, pues en el índice este de List, estuvo como número uno y número dos, ahora sí que haciendo el podio Miu Miu y Prada. Entonces creo que en cuanto a negocio lo saben manejar muy bien y creo que Versace, pues al momento de escuchar esa oferta, pues haber dicho, órale, va. No sé, pues, algún tema.
Ya, Donatella ya se mereció un descanso, ¿no?
Pues sí. Sí.
Yo digo, sí. A mí, mira, uno de los diseñadores actuales que me parece algo espectacular, Thom Browne.
Híjole, ese güey es un...
Thom Browne, y no, además no, brutal, la sastrería que hace. O sea, sí. A mí, de verdad, cuando alguien hace un trabajo de sastrería, así bonito, bien hecho, porque es de lo más difícil. O sea, algo como lo hace Mariela. Sí. Por eso es grande. O sea, creo que la sastrería te da un... plus, que si tienes la creatividad, puedes llevar de verdad cualquier marca y cualquier diseño al siguiente nivel.
Sí, creo que es un talento que está infravalorado, creo. Al ser un estilo tan tradicional la sastrería, creo que está muy infravalorado el que sepas de verdad hacer sastrería. Ese poquito, en el podcast que tenemos, tuvimos a una amiga que se llama Paola, que es dueña de una marca emergente mexicana que se llama Margo. Y ella estudió en el Colegio de Sastrería de México, pues. Ahora sí que entrenada por un sastre de los chidos.
No manches.
Entonces, como que ves que es gente que de verdad sabe cómo se construye una prenda desde el paso cero hasta el final con una maestría que dices, ok. Entonces, como creo que es un talento que no solemos ver mucho cuando se queda en un traje cualquiera, ¿no? Pero como dices, Thom Browne sabe salirse del molde del traje para hacer cosas fantásticas y contar historias a través de la ropa súper cool. Y creo que también parte del valor que tiene Thom Browne, y no sé si lo dicen mucho, pero la pareja de Thom Browne, que es Andrew Bolton, es el curador en jefe del Met.
Del Met, o sea, nada más ahí. O sea,
ese brother.
Humildemente.
Sí, ajá. Si en algún momento te quedas sin ideas, jura lo que ese cuate va a saberse de todas, y te va a soltar conceptos. Sí,
te va a sacar el archivo. De mira, vi ta, 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 tal. O sea, claro, cuando se unen dos mentes creativas de ese calibre, o sea. Sí. Lo que sale. Yo, de verdad, yo siempre estoy de que, por favor, ya pongan a Thom Browne como director creativo de Chanel, por favor, por favor.
Híjole, yo no lo metería.
¿Crees que perdería un poco de su esencia?
Thom Browne es tan Thom Browne que no lo saco. No lo sacaría. Pero no sé. Yo creo que ahorita Thom Browne es parte de Seña Group, ¿no? Si no estoy mal. Entonces, pues, o sea, creo que igual su responsabilidad es de tener en cuanto a negocio y todo. Y la verdad es de que hay gente que compra marca, o sea, compras Thom Browne, pero no es lo que ves en la pasarela, ¿no? O sea, como que es parte del storytelling, pero pues mucha gente trae como el suétercito con las tres rayitas de azul, blanco y rojo. Y ya. O las cuatro rayas.
Sí.
Y se acabó.
Otro diseñador, así que a mí. Ay, se me fue el nombre, no sé, pero. Que hace como conceptos de terror.
Robert Wood.
¡Ay!
A ese brother, si me estás viendo, te agradezco muchísimo tus pasarelas porque me han hecho viral 3 veces. Eso me ha dado todos los likes que tengo. Pero no, es un maestrazo.
Robert Wood, de verdad, creo que le está regresando un poco la fantasía y el dramatismo a las pasarelas que tanto le hacía falta.
Sí.
No al nivel de Abab, me cagó. No, dije, güey, dije, no mames, dije, ¿juras que hiciste esto? O sea,
sí,
siento que fue como, para mí es como que digo, neta, lo que puede hacer cualquier egresado de una, de alguna universidad, bueno, y no Parsons, de la Universidad Patito, que está dando diseño de moda. Y tú, Ale, por favor, no digas cosas tan funables.
Entiendo tu punto, pero si te das cuenta es, y perdón que regrese a Balenciaga, pero para que vean lo importante que es Demna en el contexto actual, es cómo te explicas que una diseñadora como lo es, no me acuerdo cómo se llama, pero la de Abab, que haga un concepto que tú, o sea, tú lo ves y dices... me da como esta vibra. Pero ¿cómo fue el impacto de este cuate culturalmente, tanto con Balenciaga como con Vetmo, para que tú veas tantos diseñadores y tantas marcas aún ya establecidas copiando, bueno, no copiando, pero haciendo referencia a ese código de lo oversize, a lo código de la mezcla deportiva con el mundo del lujo?
Es, o sea, que aprendieron a jugar el juego de las redes sociales. Es un, yo impacto, lo entiendo. O sea, jugaron muy bien. O sea, yo tengo muy claro que entienden el juego de la viralidad, que entienden el juego de, sí, el impacto masivo, o sea, el impacto en redes, sí, ¿sabes? Pero yo creo que aquí es donde justamente suceden muchas, de muchas maneras, en que esa viralidad creo que justamente crea un impacto negativo en el que las personas no ven el valor, por ejemplo, de una sastreada. Porque, sí, piensan que justamente el mundo de la moda, esto llega de manera tan masiva, como lo que pasó con China, llega de manera tan masiva a tantísima gente, sí, que no entiende la moda. Tú y yo lo podríamos separar, ¿sabes? Sí. Porque lo entendemos, porque estamos ahí adentro. Pero hay personas que dicen, es que la moda es un chiste, la moda es ridícula, la moda es banal, ¿sabes? Cuando, híjole, y no se termina a lo mejor de ver, es lo que yo pienso.
No, sí, o sea, totalmente. Y creo que hay como, hay que también saber aprovechar ese momento, porque qué tal que aplicas esa estrategia para presentar algo que tiene mucho más valor. No sé si, por ejemplo, viste la colección, la última de Duran Lantic, que, por ejemplo, es, y seguramente lo vieron a los que les gusta la moda, es una persona que salió con un, como, ¿cómo le llamas? Como este, un body.
Ah, ya sé, con unos ajá, senos, con unos, sí, con unos melones. Y que decían de que humillación, ajá, para el modelo, ajá, y que si eso era moda, sí, y que esto ya lo vendían en cualquier lugar de drags y no sé qué.
O sea, y eso, o sea, una locura, todo el foco así, pero ¿cómo ves que ese cuate es el ganador del International Walmart Prize del 2025 con piezas de lana que están espectaculares? Y se acaba de convertir en el nuevo diseñador y director creativo de Jean Paul Gaultier. Ese mismo brother. Entonces, como que creo que hay una, puedes aprender a usar las redes sociales, pero tienes que también saber capitalizar un momento de viralidad, ¿no?
Claro.
Y obviamente vas a saber que van a haber, no sé, si lo ven 100 mil personas, 70 mil tal vez te tiren de a loco y digan, ¿y esto qué es de moda? Pero tal vez esas 30 mil que te faltan, ¿una?, van a profundizar y van a decir, oye, a ver, vamos a ver el resto de la colección nada más para ver qué trae. Y va a traer cosas bien chidas y vas a decir,
claro,
claro,
o sea, cualquier, digamos que cabeza de algún, sí, conglomerado, de alguna marca grande, va a indagar. O bueno, sí, va a mandar a más bien a su equipo, sí, a indagar.
Y, o sea, y creo que como que a veces, no sé, pensamos que las cosas feas están como por todos lados hoy en día en el mundo de la moda, pero si nos vamos hacia atrás, la primera colección de Rei Kawakubo traía un suéter que tenía hoyos de este tamaño y hoy es considerada una de las cosas más revolucionarias que hubo, porque justo en iba en contra de la pulcritud de la moda. Tenías a Martin Margiela haciendo bolsas de plástico como tops, o sea, de bolsas de súper. Tenías a Alexander McQueen haciendo ropa rasgada con este, ya sabes, el contexto del Highline Rape. Y, o sea,
sí, creo que sí. O sea, siempre ha existido. O sea, más bien a lo mejor, sí, nunca, o sea, no terminamos de estar listos para, sí, tanta disrupción. Bueno, no, yo siento que a mí, yo puedo aceptar lo disruptivo, pero hay cosas que pues me las cuestiono y como que digo, basta,
sí, estoy, o sea, harta. Ojo, no porque sea disruptivo, nunca lo has visto, vas a decir, este cuate es un genio. Pues tal vez dices, pues nada más se le ocurre esta idea guajira y se mamó, ¿no? Pero creo que sí, como que, no sé, siento que a veces se nos olvida que lo feo y lo disruptivo y lo experimental siempre ha existido. Y ahora que lo vemos en retrospectiva decimos, no, es una genialidad, pero en su momento todo el mundo dijo que estaba horrible, ¿no? Entonces como que, no sé,
el impacto que creas en redes, exacto, sociales, de verdad, hoy en día importa mucho. Hablando de impactos, Edu, venimos de un escandalazo, y tú, con permisa, un escandalazo en redes sociales, lo que parecía, según un secreto a voces, a mí me impactó ver a muchas personas que sí estaban impactadas, indignadas, que no, sí, lo podían creer. Muñeca de Diamante de Rubí va a ir a hacer una investigación a China. No, no mames. Edu, te tengo que poner en contexto, sí, de memes. No, a ver, no, la señora no es un meme. A mí me encanta por sincera. Así de, Ale, no te gustaba, va, pero te gusta Muñeca Diamante de Rubí. Tengo que ponerte, simplemente el nombre, estoy coniquísimo, ¿sí o no?
Sí, o sea, dije, esto es como algo de anime o algo así.
No, es una señora empresaria, okay, creo que vive en Estados Unidos, que se ha comprado millones en bolsa. Es que había un video en donde es que de verdad dice, no puedo creer que China esté sacando esto. Dice, llevo 20 años comprando bolsas. Dice, tengo millones. Y voltea y dice, me pude haber comprado ese edificio.
Ay, no.
Y me lo así, bien, te lo tengo que pasar. Y entonces la señora sale 2-3 videos después y dijo, voy a ir a China a investigar, voy a llevar mis bolsos que yo compré en boutique y los voy a ir a comparar con esos que están diciendo que ellos lo hacen. Y yo, qué perra. Y aparte me encantó porque para rematar dijo, yo nunca he comprado en Hermes porque a mí no me gusta ir a rogar porque me vendan ni ir a lamerle los pies a ninguna marca. Y yo, te voy a decir una cosa, la señora está icónica, aunque yo no sé si yo quiero ser la responsable de alterar tu algoritmo.
No, me lo puedes pasar y yo lo veré. Creo que si no le das like o así, no te altera nada.
Pero bueno, te la voy a mandar para ponerte en contexto, pero bueno. Salían personas indignadas como ella, que tú a lo mejor a primera vista jurarías de que ella tiene pirata, ella sabe, ¿no? Ahora, bajo este contexto, el año pasado hubo una caída del 3% en el mundo del lujo.
Sí.
El lujo se viene para abajo, sé que va a seguir bajando y además se nota que obviamente en la industria de la moda, con tantos cambios de directores creativos, con tantas compras-ventas de líneas, o sea, es obvio, o sea, no me tienen que contar y por más que ellos digan que no es cierto, es obvio que están sufriendo, que internamente está habiendo muchos cambios. En China se fueron este gran mall, uno de los más grandes que iba a ser de lujo, paró y ya no se va a construir. Y además ahorita el escándalo arancelario. Brutal, o sea, toda una bola de nieve que además ese chisme sí se hizo masivo, se masificó, llegó incluso hasta medios. Llegó hasta medios masivos. ¿Cómo ves tú qué sientes que está pasando con el presente y el futuro de la moda de lujo y justamente de todas estas expresiones artísticas que nos regala a veces la moda?
Híjole, yo creo que en la parte de la decadencia creo que mucho se ha ido porque en un principio, digo, antes de la pandemia, incluso durante la pandemia, la industria del lujo había sido una que estaba en constante crecimiento. O sea, era de las que no, ahora sí que eran las que se consideraban ahora sí que too big to fail, ¿no?
Correcto.
O sea, y continuaba creciendo año con año, y pues había como todas estas teorías de la población joven que está buscando, o sea, ahora sí que está teniendo mucho más consumo, etcétera. Y luego también nos estamos dando cuenta ahora en el presente que los crecimientos, muchos de ellos son por alzas de precio, no tanto por crecimiento en ventas. O sea, ahora sí que no es volumen, sino el precio que estás pagando, ¿no? Que hemos visto también en bolsas de las de Dior, las de Chanel, las de Hermes, todas esas han subido de precio. Y pues obviamente pues el margen es mayor, pero no significa que estés vendiendo más
volumen, bolsas. Claro.
Exacto. Entonces, o sea, creo que es algo que está forzando, yo creo que a buscar nuevas maneras de dirigirse a los clientes y cómo el lujo está volviéndose algo más de experiencias y no tanto de productos, porque si te das cuenta ya las marcas están empezando a escapar a experiencias como, no sé, Giorgio Armani está haciendo desarrollos residenciales, ahí están habiendo hoteles de diferentes, están habiendo hoteles también, están habiendo restaurantes, cafés, o sea, como que estás intentando crear un mundo a partir de tu marca donde puedas tener diferentes puntos de contacto y que así generes una retención, ¿no? Y creo que sí va a haber como este impacto en la creatividad. O sea, va a haber algo que bueno, yo esperaría que haya un poco que relajos como este, por ejemplo, el de China, que yo ahí tengo mis puntos, pero.
Dilos, Edu. Los van a querer escuchar.
Sí, ahorita lo platicamos. Pero antes de que se me vaya la idea. O sea, lo de China, yo espero. Genere como un aumento en la transparencia de la cadena de suministros, que es algo que tanto le hace falta a la moda, tanto de lujo como la fast fashion, como la ultra fast fashion. O sea, necesita como ese concepto de la transparencia, que genere un poco más de creatividad, que genere un poco más de, a ver, metamos freno, reflexionemos qué es lo que tenemos que hacer, cómo podemos balancear la parte de negocio con la creatividad, pero no sé, un poco más a pensar, ya dejar de pensar mucho en el dinero, en el revenue, pero digo, ahora sí que es un sueño guajiro, ¿no? Pero
utopía.
Sí, sí. Pero sí. O sea, digo, y en la parte de China, yo tengo mis puntos porque creo que hay mucha desinformación en la parte de China y creo que se está malinterpretando el mensaje, pero también por la misma forma en la que se está dando el mensaje, ¿no? O sea, no es que, y perdón si tú crees eso, pero no es que la Birkin la hagan en China, no la hacen en China, pero los chinos conocen a la gente de los proveedores y, o sea, el hecho de que tú me compres a mí, o bueno, que yo te compre a ti, Ale, la piel para hacer una bolsa, no significa que esta persona no te la pueda comprar también. O sea, es más, como, ¿cómo llamarlo? O sea, digamos, estás dando el mensaje correcto a través del medio incorrecto. Porque al final lo que están sugiriendo las marcas, bueno, no las marcas, los productores chinos, no es que, no es que estás desmintiendo la industria del ojo. Lo que te están pidiendo ellos es, cómprame a mí, no se lo compres a él. ¿Pero qué le estás comprando? La Birkin, que va a ser un, o puede ser un clon, que no es nada nuevo saber que los clones en China existen y que hasta hay categorías de clones, clon, super clon y espejo y esas cosas. O sea, no es nada nuevo eso. Lo que sí es nuevo es esta masificación de, oye, en China también lo pueden hacer. Pero creo que lo que desvirtúa mucho el hecho de que tú digas, ah, China lo puede hacer igual o mejor, lo que lo desvirtúa es que vas a querer seguir comprando la marca Hermès, solo que hecha en China, ¿no? O sea, ¿dónde está el le gané a la industria del ojo si al final estás queriendo comprar la misma bolsa?
Sí, claro.
Y tal vez, incluso, yo me atrevería a decir, no lo tengo seguro, pero me atrevería a decir que la persona que va a comprar ese clon a China es una persona que en un principio no iba a comprarle a la marca de cajón. O sea, no es como que la marca perdió.
No,
la
a
marca,
lo mejor ni siquiera estaba pensando en...
Justo.
Incluso brincar sí. la línea de la sociedad. A lo mejor claro. Nunca iba a pensar en comprarle nada, ni a uno ni al justo. Otro.
Exacto. O sea, como que dices, al final la marca de lujo no perdió una venta. El chino ganó una venta, pero no, eso no es un juego de suma cero, pues. Entonces, como que, no sé, siento que hay un poquito de desinformación. Cuando el mensaje principal debería de ser la calidad está en cualquier país, creo que el chiste es ver con quién te asocias. El segundo mensaje es, debe haber más transparencia en el mundo de la moda, porque sí, hay marcas que hacen en China, sí, totalmente de acuerdo. Pero eso no quiere decir que sean malas, y tampoco quiere decir de que estás, híjole, diciendo un súper secreto. Todo el mundo lo sabíamos, pero nada más estábamos viralizando, no sé, un mensaje que creo que no es el correcto. Pero lo que sí es de que pues, al final esto es una guerra comercial, o sea, no va creo que mucho más allá de de si la bolsa es fake o no, pensaría yo.
Te entiendo completamente, no lo sé, mira, Edu, yo no puedo asegurar, así como yo no he visto las fábricas en China, yo tampoco he visto las fábricas en Francia, en Hermès. Han salido también un chorro de documentales como tratando de desmentir precisamente claro. La mala praxis y las mentiras precisamente totalmente. Al consumidor de un montón de marcas, no solamente de Hermès, o sea, totalmente. Porque han salido también un parte de en dónde tienen a los animales, dónde tienen las pieles, y son correcto. De además sí, son documentales también de lo que parece ser, ¿no? Productoras que están interesadas
como
y que.
The True
y
Cost,
que ¿no? Como el The True Cost. Sí. O sea, a mí no me consta. Yo también más bien creo que esto fue algo que hizo temblar tanto a todas las personas que creo que es una invitación para que se den cuenta de que, de todos modos, te vas a ver ridículo con tu Hermès pirata subida en el metro. Porque de todos modos se nota esa aspiración, a menos que de verdad ignores exacto. de dónde viene la bolsa. Porque puede pasar, de que vayas al súper, ¿no? Uh-huh. Y mi abue pueda que vea una Birkin, ¿no? Sí. Esta. Y que mi abue la compre y ella no tenga ni idea. Claro. Simplemente le haya parecido un bolso bonito,
sí.
¿sabes? Pero yo sé que su estilo de vida, ¿no? El cuánto gana, el cómo, pues no tiene nada que ver con
este estilo. Y te puedo asegurar que sería la minoría.
Y sería la minoría.
Porque
sería
justo
la minoría.
El contenido está de, oigan, encontré una Birkin de Walmart. Y es como, dude, o sea, sigues queriendo el producto de lujo. O sea, no le estás ganando. La industria incluso te ganó a ti porque sigues deseando ese bien que, pues, que dices, no lo puedo conseguir acá, lo voy a conseguir acá.
Correcto.
¿No? O sea, digo, si de verdad quisieras vencer a la industria de lujo, yo creo que podrías, no sé, buscar diseñadores emergentes, buscar nuevos talentos, hacer tú tus cosas. Y no digo que eso yo no hago mi ropa, pero sí a veces pues intento buscar marcas emergentes o nuevos diseñadores que me traigan nuevas ideas a la cabeza, ¿no? Y que tal vez digas, sí me va a salir más cara la de la marca súper famosa, pero me gusta lo que hace esta persona. Por decirte algo, hoy tuve una conversación con un diseñador de la India, literal. Una marca con la que estuve platicando que tiene un diseño como medio avant-garde. Y la verdad, muy padre su concepto. Entonces, como que vas viendo que hay muchísimo talento en muchos lados que no necesariamente tiene que ser la marca de lujo que siempre has visto.
No, además hay talento en todos lados de todo, porque incluso ahorita, ¿no? O sea, China también solito se está dando un golpe, porque también le da un golpe muy fuerte a diseñadores chinos que están haciendo cosas espectaculares.
Sí.
Y también les da un golpe muy fuerte, porque yo creo que incluso sigue este estigma, ¿sabes? O sea, de que
sí,
o sea, son piratas, es que son malos, es que son ladrones, es sí. que son tal, o sea... Siento que no se están jugando bien las cartas y a final de cuentas quien termina pagando las consecuencias de lo que, y lo sigo creyendo, ¿no? Estos dos egos de heridos que son Trump contra
Xi Jinping.
No lo puedo pronunciar. Edu lo dijo con tanta facilidad. ¿Vieron? Yo dije la frase, él la terminó. Excelente.
Excelente.
Sinergia. Pues a final de cuentas quienes termina pagando todas las consecuencias son tanto los fabricantes, los trabajadores y el cliente. Creo que aquí tenemos que ser como muy inteligentes, muy estratégicos. Veo, y tú traes una pieza que en cuanto yo la vi te dije, este es de un diseñador poblano. Saludos. Que justamente hace como un diseño con arquitectura barroca, sí. pero de una forma, no me acuerdo cómo se llama, pero conozco su trabajo. O sea, en cuanto lo vi, el Santo Gato, ¿verdad?
Sí.
Y una cosa espectacular. ¿Te has adentrado a lo que es la moda nacional y qué opinas de el talento que se mueve aquí?
Hay muchísimo talento. O sea, la verdad es de que, como te digo, como este año han pasado cosas bien chidas y he tenido oportunidad de conocer gente. La gente del Santo Gato se me hace espectacular. Algo que me gustó mucho y con lo que me engancharon muchísimo cuando... colaborar con ellos fue que me mandaron un mini libro con toda la historia de ese, de qué es esto. O sea, por ejemplo, este saco se llama Coming Out Blazer. Entonces es como ese es un blazer de cuando la gente sale inspirado como en la salida del closet, que es como mostrarte tal y como eres. No sé, o sea, toda una historia, una narrativa que se ve como mezcla eso con la inspiración barroca. Y dije, no, los botones que tienen el lobito del gato. O sea, como que fue te enamoras de esa historia que tú creías o que yo romantizaba mucho en la parte europea cuando digo, no manches, esto está aquí en México, ¿no? O por ejemplo en Fashion Week que tuve la oportunidad de asistir al desfile de
Louis Vuitton.
No, o sea, de aquí de México.
Ah, ya, ya, ya.
De Cancino, de Fran Cancino, que le mando un saludo. De Diego Zúñiga también, que le mando también un súper saludo. Marcas como Ayanegui, que tuvieron ahorita una colaboración con el Malilla. O sea, como que dices, hay muchísimo talento en México que tiene mucho storytelling, pero no le prestamos mucha atención porque también no es algo que a lo que se le dé mucha atención en medios, ¿no? O que es algo como muy esporádico. Y es algo de lo que, digo, no voy a decir que soy el salvador ni nada, pero creo que es algo que yo he intentado poquito a poquito hacer, porque a mí también me ha costado trabajo, porque dices, ¿por qué voy a hablar de esta marca si pudiera hablar de esta que sé que va a causar más ruido,
claro,
que va a llamar más la atención?
Por supuesto.
Pero dices, no, porque al final, ¿quiénes tengo aquí cerca? O sea, imagínate el acceso que puedo llegar a conseguir con marcas que son de aquí para preguntarles de qué se trata todo esto. Entonces creo que es algo en lo que todos como creadores de contenido debemos esforzarnos para darle visibilidad a estas marcas mexicanas que son tan capaces de hacer algo tan increíble como lo que hacen los europeos, ¿no?
Totalmente. O sea, mira, yo los pondré aquí en una canasta como diferente, en un lugar diferente, porque a final de cuentas en Europa respiran la moda. O sea, es parte de su cultura. O sea, vamos, París.
Sí.
O sea, tienen museos y cinco pisos enteros de solo moda y solo dedicado al vestuario, y dedicado a la sastrería y dedicado un museo dedicado a cada cosa en especial, ¿sabes? No podemos, siento que no se puede exigir lo mismo aquí porque hacia donde va la cultura de la moda es muy diferente e incluso creo que todavía siguen pañales. Hay muchas cosas que ni siquiera tienen un archivo, ni siquiera hay archivo fotográfico histórico. Hay marcas que han nacido y han desaparecido sin pena ni gloria y a lo mejor hicieron cosas importantes.
Sí.
Pero justamente yo creo que estamos en una era muy padre porque se le está dando, habemos más creadores de contenido que cada vez le estamos dando más valor a esto y siento que además eso va a quedar como un archivo digital de alguna manera de todo esto que se está, toda esa ola, ¿no?, que se está viendo de diseñadores.
Sí, totalmente.
Edu, ya para finalizar, yo, así de que me sentí muy feliz por ti cuando Louis Vuitton te invitó a una de sus pasarelas. Cuéntame el chisme, con honestidad. ¿Te invitaron, te buscó alguien de la marca, te buscó un PR, algún manager te movió? ¿Cómo llegaste allá? Porque sé que esas son, neta, cosas que el espectador quiere saber.
No, la verdad es que fue una experiencia de otro nivel. Y creo que yo la romantizo mucho también porque, o sea, ¿cómo te explico que Virgil Abloh, que como te decía, fue quien disparó mi gusto por la moda y fue director creativo de Louis Vuitton? Y mi primer video fue cuando él falleció. ¿Cómo me explico que después de 4 años de hacer contenido yo iría a la marca a la que está él, con uno de los que fue, sus amigos, que lo conoce? O sea,
con Pharrell Williams, fue tocó como con él, ¿no?
Sí, con Pharrell y conmigo. Y fue como un círculo completo. O sea, como que dije, wow. O sea, si voy a ir a una... Mi primer pasarela de Paris Fashion Week fue la de Louis Vuitton. O sea, como, ¿qué más se puede hacer desde aquí, no? En términos como de logros y temas personales. Y pues la historia, la verdad es que fue muy... pues muy simpática. Ahora sí que de Fashion Week conocí a Fran. Y Fran me invitó al evento de Vogue. Y fue ahí donde conocí al equipo de Louis Vuitton. Y me extendieron la invitación. Y pues, ahora sí que por facilidades que yo tengo de mi trabajo, justo el llegar para allá me era sencillo, entonces pude aventarme a esa oportunidad y dije, bueno, sí, lo tengo que hacer. O sea, no puedo desaprovechar esta invitación, y más teniendo las facilidades que tengo por la parte de mi trabajo. Entonces pues vamos, hay que entrarle. Y llegué y como que ya en París, y no me la creía todavía, hasta que pues fuimos a cenar, y me hacen llegar mi invitación, y como que ahí es donde empieza el sueño a cobrar vida, ¿no?
Claro.
O sea, y yo lo sé, o sea, hablamos de las marcas de lujo, de cómo, pues es, no sé, hay como la parte buena, la parte mala, todo.
Son
todo,
sentimientos, ¿no?, encontrados para los amantes de la moda, de verdad, son sentimientos encontrados.
Pero creo que no le quita mérito como la belleza que puedes encontrar en algo como esto, ¿no? Ves el espectáculo, yo dije, estoy yendo, o sea, veía celebridades de aquí para allá, estaba el cuate de The Bear, el primo, estaba también Idris Elba por ahí, o sea, a eso no lo vi, hablé con Eladio Carrión, tenía Wisdom K enfrente, o sea, como que tenía gente que yo dije, wow, o sea, estoy en un momento, en un instante en el que estoy dentro del X% de la población más famosa del mundo, ¿no? Entonces como que... llega ese momento de fascinación, pero también donde entra el... Tengo que chambear. O sea, me trajeron para demostrar qué es lo que puedo hacer, claro, ¿no? O sea, porque digo, no es como que Louis Vuitton necesita visibilidad, pero me trajeron para hacer lo que hago. Entonces, es donde, pues, lo primero que hago es tomo videos, stories, cuento mi experiencia, leo las notas, las comparto. O sea, como que intento hacer... que la gente me acompañe a algo que siempre fue un sueño desde que yo empecé a crear el contenido y que no creí que se fuera a cumplir tan pronto, o al menos en retrospectiva tan pronto. Y pues, o sea, creo que la parte difícil es qué sigue después de esto y cómo mantener ese ritmo, ¿no? Porque lo que a mí me da como este miedito es de que no vaya a ser que aquí me vaya a estancar, porque ya llegué a un punto de que yo se me hizo un salto de 0 a 100, ¿no?
Claro.
Entonces... pero sí, vamos tomando cada experiencia poquito a poquito y disfrutándola al máximo.
Mientras se disfrute cada experiencia, sí. Y no, o sea, todas estas conversaciones, Amix, son para que entiendan que cuando pasan todo esto, no odiamos el mundo de la moda. Yo soy más visceral, yo soy más apasionada y yo soy más así, o sea, sí puedo decir eso, o sea, visceral e irreverente en las redes, o sea, incluso a veces, como yo les digo, a veces a lo mejor lo puedo decir más visceral pero eso no significa, como les digo, que yo voy a hablar por mí, deje de amar el mundo de la moda, deje de ver, o sea, yo por ejemplo dejé de hacer estos análisis de pasarelas, pero no significaba que yo dejaba de ver ese tipo de contenido, no significa que yo no voy y yo las estoy analizando como Cool Hunter, porque yo también voy viendo y voy ayudando en otras áreas que me he metido aquí en la industria de la moda en México, en otras cosas mucho más profesionales, sí. ¿Sabes? O sea, de esa parte, no dejarla solamente en una opinión personal, ¿sabes? Una opinión nada más ahí, a lo pendejo en redes sociales. No, ¿no?
Es un mundo como cualquier otro. O sea, en la literatura también pasa que tiene sus grises, tiene sus blancos, sus negros, sus grises, tiene todo. O sea, en todas las industrias, en todos los mundos, en todos los contextos existe esto.
Entender que no hay un blanco y exacto. Un negro. No voy a dejar de odiar la moda inglesa, la europea, la francesa, sí. Como encontrar lo que están haciendo incluso en Estados Unidos, en China, que hay, sí. hay uno, ¿cómo se llama? Wopei.
Sí.
Qué bárbara, sí se llama así.
Creo que sí es el que le hizo el vestido a Rihanna, ¿no? En la Met Gala, correcto. Amarillo. Sí. Sí, creo que sí es Wopei.
Wopei, ¿no? Ajá, Wopei, que es una diseñadora de modas, que además es de las pocas mujeres que hacen ese tipo de alta costura. A mí me parece increíble.
Sí.
Como les digo, en todos lados. La cuestión es entender que la moda no es un blanco, no es un negro, como a ninguna, como la vida. No es blanco, no es negro, no somos buenos, no somos malos. Somos un chingo de contrastes y de experiencias que nos van alimentando.
Sí.
Edu, wow, se me pasó el tiempo, de pues verdad, sí. volando, sí, se me ha pasado, ha sido una charla increíble, verdad, no sabes, estoy súper agradecida de tu presencia aquí, estoy de verdad bien contenta, podemos yo creo que platicar por horas y platicar y debatir.
Y no acabaríamos,
ojalá que te volvamos a tener pronto, trae a tu amigo. ¿Jorge?
Ya quedamos, sí.
Sí, Jorge, te esperamos, este es tu podcast, vengan, hacemos un podcast los tres.
Invitadísima a Requiem por un fit también, a cotorrear.
Me encantaría. Edu, ¿algo final que le quieras dejar a la audiencia?
Tómense el tiempo de enamorarse de la moda. Creo que si necesitan algún como consejo de ese lado, tómense el tiempo de enamorarse de la moda. Creo que investigar es lo más bonito que existe y ver... hoy en día tenemos muchos recursos desde YouTube para ver las pasarelas, desde los libros, desde todo. Tenemos mucho tiempo. Vístanse como quieran, hagan lo que quieran. Y ya, pásenla chido.
Relájense con la ropa.
Sí.
Alex, espero que les haya gustado. Compártanlo, suscríbanse, comenten, escúchenlo en bucle. Si ya lo vieron en YouTube, repítanlo en Spotify, en Apple Music. Pónganme, si quieren, con el silencio, pero déjenlo ahí correr para que tengamos más vistas. Interacción organiquísima.
Bien,
Amix, muchísimas gracias y nos escuchamos y nos vemos en un siguiente episodio.
Muchas gracias.
De este podcast. Bye.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.